¿Estás listo para estudiar la palabra? Recuerda que cuando abrimos la palabra del Señor, el Señor tiene algo poderoso para nosotros. Cierra tus ojitos ahí donde está. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de ella. Señor, abrimos tu palabra hoy en tu nombre. No la queremos abrir por nosotros mismos. Queremos que tú nos hables a través de ella. Abrimos nuestro corazón, quitamos nuestra distracción, nos conectamos contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie en los últimos dos domingos. Este sería el tercer domingo, que es acerca de cómo navegar nuestra nueva realidad. Es cómo poder navegar esa nueva realidad que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, que el mundo está viviendo. Es cómo poder sacar provecho en una situación complicada. Es cómo ver la gloria de Dios en estos momentos de incertidumbre, complicados. Es como tener dirección y caminar en ella. Y estamos estudiando el libro de Nehemías, un libro extraordinario. Me encanta el libro de Nehemías porque no fue escrito por una profeta o por una persona religiosa. Fue escrito por una persona común y corriente que abrió su corazón, recibió visión del Señor, oró por ella, la compartió con el rey estando en cautiverio, y el Señor abrió el camino para que él pudiera hacer todas esas cosas que hizo. Y el día de hoy he titulado el mensaje: avanzando a la visión que Dios tiene para tu vida. Te lo vuelvo y te lo digo: avanzando a la visión que Dios tiene para tu vida. Hay un texto muy conocido que está ya en Proverbios capítulo 29, verso 18, que dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y dice: donde no hay visión. ¿Qué quiere decir eso? Que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Quiere decir, si yo no tengo claridad hacia dónde voy, me voy a extraviar, voy a terminar en otro lugar. Por eso estuvimos explicando el mensaje del domingo anterior. Si no te lo has visto, te lo recomiendo que lo mires, porque vas a poder estar capacitado de cómo entender la visión que Dios tiene para ti. Y aquí el día de hoy es solamente clarificar qué es visión. Recuerda que visión es poder imaginar ese futuro que Dios tiene para usted ahora, cuando todavía no está, y poder caminar hacia la que visión que Dios tiene para nosotros. Ahora, pasa algo con la visión. Hay problemas con la visión. El problema no es no tener visión. El problema es tener la visión correcta. Déjeme explicárselo por qué. Porque hay cantidad de personas que quieren que tú vivas la visión de ellos. Hay cantidad de personas que quieren que nosotros vivamos la visión que ellos tienen. Pero yo te quiero recordar hoy que si tú crees en el Señor, y crees que Él es tu Padre, y crees que Él es tu sostén, y crees que Él te creó con propósito, entonces el Señor tiene visión para ti. Y esto me anima más cuando yo sé que tiene visión para mi matrimonio, tiene visión para mis hijos, tiene visión para mi carrera profesional, tiene visión para mis negocios, tiene visión para mi iglesia y mi ministerio y mi vida espiritual. Eso tiene el Señor, tiene visión. Eso quiere decir, Él no quiere que nos quedemos estancados. Él quiere que nosotros avancemos en la dirección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso hay visiones incorrectas. Y quiero dejarte esta frase: lo importante no es que tengas una visión. Lo realmente importante es que tengas la visión dada por Dios. ¡Wow! Te lo vuelvo y te lo digo. Porque hay muchos que pueden estar corriendo detrás de una visión, pero la visión puede estar equivocada. Te lo vuelvo y te lo digo. Lo importante no es que tengas una visión. Lo realmente importante es que tengas la visión dada por Dios. Hitler tuvo visión, pero en su visión mató más de 16 millones de personas. No es lo importante tener visión, es tener la visión correcta. Y la visión correcta para cada ser humano es la que el Dios Padre deposita en su corazón. Y la buena noticia es que cuando lo buscamos a Él, encontramos visión para nuestra vida. El Señor quiere que nos movamos. Y en esta nueva incertidumbre, en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad, el Señor sigue teniendo visión para cada uno de nosotros. Alguien me preguntaba alguna vez: ¿cómo saber si la visión viene de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta interesante! Porque de pronto has estado luchando con una visión. Y posiblemente ves que como que no se abren las puertas. Posiblemente ves que has tratado por un lado y por el otro. Y posiblemente es una visión que tú mismo pusiste en tu mente. Pero ¿cómo saber si esa visión viene de Dios? Eso que estás caminando, eso que el Señor está poniendo en tu corazón. Aquí hay algo interesante. Y te la voy a contestar de la siguiente manera, con cuatro aspectos. ¿Cómo saber si la visión viene de Dios? Primero, esa visión debe honrar a Dios. Nehemías tenía una visión del Señor. ¿Cuál era la visión de Nehemías? Ir de Persia a Jerusalén y reconstruir las murallas. ¿Por qué? Porque Jerusalén iba a ser una ciudad especial usada por el Señor en el plan de salvación. Entonces, note algo. Nehemías tenía una visión que iba a honrar a Dios, que iba a extender el reino de Dios. Esa es la número dos. ¿Cómo saber si la visión viene de Dios? Trae bendición a otros. Quiere decir, no está enfocada en mí. Se encuentra en dirección con la palabra de Dios. Quiero llevarte allá a Proverbios 4, 25 a 27, antes de ir a Nehemías, porque ahí nos explica características que debe tener la visión que yo recibo. Porque no estamos estudiando un curso de liderazgo. Estamos mirando qué Dios tiene para mí, y el liderazgo está incluido. Lo comprende como líder que usted. Ahora escuche esto. Pon la mirada en las cosas que tienes delante. Dice la escritura en Proverbios 4. Fija la vista en lo que está al frente. Te está diciendo, concéntrate y camina en una dirección. Y después nos va a aclarar cuál es la dirección. Endereza la senda por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni siniestra. Y apártate del mal. Escucha la palabra que está ahí, dice, apártate del mal. Y lo que está diciendo es, wow, una visión que viene del Señor tiene una dirección correcta. Estoy claro, me invita a mí a apartarme de las cosas que no me bendicen y me muestra hacia dónde debo caminar cada día de mi vida. Por eso el día de hoy vamos a mirar cosas importantes que nos ayuden a nosotros a caminar y a entender y a avanzar en la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué estoy diciendo avanzar? Porque hay muchos que tienen la visión en el papel. Hay muchos que tienen la visión en su mente. El Señor ya se la regaló, pero está ahí. La he llevado al papel, la he escrito, he hecho muchísimas cosas, pero no he avanzado todavía. Ahora, recuerde, antes de avanzar a esa visión, hay características que yo tengo que tener para poder caminar en esa visión. Elementos vitales de una que llega a una visión es que hay oración constante, hay anticipación, quiere decir conmigo la palabra anticipación, hay pasión y hay propósito. Se lo vuelvo y te lo digo, hay oración, hay anticipación, quiere decir sé que hay complicaciones, hay pasión y hay propósito. Me pareció muy interesante que mis hijos se reunieron ahí con unos amigos porque tienen un proyecto. Y en ese proyecto que ellos tienen, y los veo que van a sacar ropa y van a sacar una cosa y van a sacar la otra. Y me empecé a hablar con mi esposa y los escuché con su proyecto. Y wow, qué interesante. Y le preguntaba yo a alguno de ellos, y le preguntaba, ¿y eso para qué es? ¿Cuál es el propósito? Y me dicen, agarrar money. Y yo dije, ok. Después mi esposa me contó todo el proyecto y empecé a entenderle un poquito y le pregunto, ¿y dónde está Dios en todo ese proyecto? Nos miramos y dijimos, tenemos que hablar con ellos porque parece que no aparece. Déjame explicarte algo, déjame decírtelo. Si en tu visión no está Dios, no está la honra a Dios, no está tu Señor, estás caminando en la visión equivocada. Pero si en tu visión se honra al Señor, se exalta al Rey, se camina con Él, se extiende el reino, entonces hay propósitos especiales en tu visión. ¿Cuál es la pregunta que vamos a resolver hoy? ¿Cómo avanzar a la visión que Dios te ha dado? El primer paso es tan sencillo y tan básico, y te lo quiero compartir hoy. Solo se acerca a la visión dando el primer paso. Solo te acercas a la visión dando el primer paso. Usted me va a decir, ¿y para eso me lo dijo? Y yo te lo voy a decir, sí, así de simple. Lo estaba buscando de la manera más sencilla para decírtelo. Si no das el primer paso, a pesar de haber orado, a pesar de haber planeado, a pesar de haber hecho cualquier cantidad de cosas, nunca vas a poder avanzar a esa visión, a lo que el Señor te regaló, a ese propósito, a esa meta, a ese plan que Dios tiene para tu hogar, para tu vida, para tus hijos, para tu vida espiritual, para tu iglesia en Cristo. Entonces, ¿qué pasa si no doy el primer paso? Anda Nehemías capítulo 2, versículo 9, y mira lo interesante de lo que hace Nehemías. Cuando me presenté ante los gobernadores, dice en Nehemías capítulo 2, verso 9, cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. ¡Wow! Enseñanza número uno. ¿Cuáles son las cartas del rey? ¿Qué le estaba entregando? Le estaba entregando las cartas que había pedido con anticipación. Recuerdan que le dije, hay cuatro cosas vitales que debe tener toda visión, y esas cuatro cosas vitales son oración, anticipación, pasión y propósito. Bueno, aquí viene un elemento. ¿Qué hizo Nehemías? Se anticipó. ¿Se anticipó a qué? A los diferentes obstáculos que iba a tener, a las diferentes dificultades. Él ya llevaba las cartas para poder seguir su camino a Jerusalén. Hay una enseñanza muy grande aquí. Si él no hubiera tenido esas cartas, él hubiera tenido que volver nuevamente donde el rey. Él hubiera tenido que decir: Señor, perdóname, no llevé nada, no me dejaron pasar. ¿Me puedes escribir una carta, por favor? Que mire, estoy perdiendo tiempo. Claro, cuando nosotros no anticipamos, sino que improvisamos cada cosa en nuestra vida, perdemos tiempo, las cosas no salen bien, no le doy la gloria a Dios y empiezo a fallar y yo mismo a poner obstáculos en esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjame recordarte algo el día de hoy. ¿Qué visión debes tener como cristiano? Tú y yo tenemos una visión clara como cristianos. Debemos caminar a la estatura de Cristo Jesús. Busque la palabra anticipación. Entonces, yo me tengo que anticipar a que va a haber todo el tiempo enemigos que no van a querer que yo camine en esa dirección. Van a haber tentaciones que van a tocar a la puerta de mi vida. Van a haber pecados que van a estar llamando mi atención. El viejo mundo me va a venir a decir: ven, 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 volteate, te acuérdate de aquellos tiempos, camina, camina. Entonces, si yo me anticipo a eso, evito perder tiempo, evito meterme por una dirección contraria a lo que mi Padre Celestial tiene para mí. Me encanta poder ver cómo Nehemías lo manejó. Ya llevaba las cartas, ya se había anticipado a todo. Pero yo quiero leerle la segunda parte del versículo 9, que me emociona. Escuche lo que dice: además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. ¡Wow! Esto me aterra a mí. ¿Qué pasó? Él le había pedido al rey que por favor le mandara. Escuche esto. Él le había pedido al rey que por favor le mandara su caballería y sus capitanes. No, no y no. No se lo había pedido. Lea todo el capítulo 1 y lea el capítulo 2 y se va a dar cuenta que él no le dijo al rey: yo necesito que tus capitanes y tu guardia privada vaya conmigo. ¿Sabe qué había pasado? El rey de reyes había manejado cosas y había dicho: mi hijo va a cumplir una misión. Solamente crea en mí, confíe, dé ese paso, ore, muévase. Entonces yo haré cosas especiales en su vida. Son de esas cosas en las cuales usted empieza a caminar y usted ve cómo el Señor se encarga de diferentes cosas en su vida. Yo estoy seguro que usted tiene testimonios de cómo el Señor ha usado personas que no creen en Él. El rey de Persia no creía en Dios, no adoraba a Dios, pero Dios utilizó al hombre más importante de la tierra en ese momento. ¿Para qué? Para bendecir a su hijo que iba con camino a Jerusalén. Y me emociona a mí porque le quiero recordar que Dios va a usar todo lo que esté alrededor cuando un hijo del Señor confía en Él y empieza a caminar, a orar y a continuar caminando en la dirección que Dios tiene para ti. Da el primer paso. ¿Tienes una visión? Dile al que está al lado, da el primer paso. Si no, cópialo en un papel. Voy a dar el primer paso y lo voy a dar en fe. ¿Por qué? Porque los ángeles del rey, los capitanes del rey me cubrirán, irán conmigo. Me encanta porque la escritura dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Siempre, siempre que buscamos al Señor, nuestro Padre va a poner añadiduras que nos van a ir sorprendiendo en su caminar. ¿Las has visto? ¿Has visto esas añadiduras? Si nunca las has visto, te invito a que busques al Señor realmente. Porque cuando lo busco a Él, esas añadiduras funcionan. Entonces, da el primer paso. Voy en acción, pero continúo orando. Uno de los grandes errores que muchos de nosotros tenemos es que oramos para empezar, pero no oramos en el progreso de nuestro caminar. Oramos en un momento determinado, pero menguo después en mi oración. Y la oración y la acción nunca se contraponen. Escuche esto, más bien siempre se complementan. Te lo vuelvo a decir, la oración y la acción nunca se contraponen, más bien se complementan. Por eso la escritura dice, orad sin cesar. Voy dando pasos y voy pegado al Señor, y recuerdo que mi Señor es mi Rey, y camino en la dirección que Él tiene para mí. ¿Cómo dar el primer paso? Confiando que estoy en la voluntad de Dios, confiando que Dios me dará sus fuerzas, confiando que es su proyecto y no el mío, y confiando que Él se encargará de mí. Recuerde, sus capitanes, cómo me emociona esto, sus capitanes estarán con un hijo o una hija que tenga visión del Señor. Y ese eres tú cuando le crees a tu Señor, a tu Rey, a tu Salvador. Hay un segundo elemento de cómo caminar, cómo avanzar en esa dirección. Primero, dar el primer paso. Ahora, segundo, enfrentando la oposición con seguridad y fe. ¿La qué, pastor? Oposición. Te tengo una mala noticia que se va a convertir en una buena noticia. Vas a tener oposición en cualquier proyecto divino. Hay una frase que se encuentra en muchos libros de liderazgo que dice la siguiente, pero no la comparto mucho. Dice, en toda oportunidad hay oposición. Y yo no creo mucho, no la creo, porque hay cantidad de oportunidades que no son de bendición, que no hay oposición. Es demasiado fácil entrar. Por eso la he cambiado y le he ajustado y la diría mejor de esta manera. En toda asignación divina hay oposición. ¿Por qué? Porque en el momento en que te vas a levantar para caminar en algo que le da la gloria a Dios, que te vas a levantar y vas a ver la mano de tu Dios, el enemigo también se despierta y dice, vamos a tratar de oponer para que este hijo del Señor no pueda lograr su objetivo. ¿Por qué se convierte en buena noticia? Porque cuando usted se da cuenta que hay personas que se oponen, pero vas pasando con el Señor, quiere decir que ves que el poder de tu Rey está por encima de cualquier persona o oposición que quiera aparecer en nuestro camino. ¿Cuándo camino en una visión dada por mi Padre Celestial? Escucha el texto, versículo 10, si está conmigo. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat y Tobías se disgustaron mucho. Sanbalat y Tobías se disgustaron mucho. ¿Por qué? Porque había llegado Nehemías. Ahora, ¿qué detecta Nehemías? Inmediatamente en su manera de analizar y de ver las cosas, se da cuenta que hay dos líderes que quieren oponerse. Hay dos líderes que quieren llamar su atención. Hay dos líderes que quieren distraerlo. Y él detecta a esos dos líderes. Y es supremamente importante que tengamos claro esto. Y es que va a haber oposición en toda cosa que agrade al Señor. Vas a sacar adelante tus hijos, vas a encontrar oposición. Muchísima oposición. Vas a sacar adelante tu matrimonio, vas a tener oposición. Vas a sacar adelante tu negocio, vas a tener oposición. Todo el tiempo hay oposición para las cosas que le agradan al Rey. Lo bueno es que el Señor permite la oposición, pero no nos deja solos en la oposición. Te lo vuelvo a decir. El Señor permite la oposición, pero se glorifica en la oposición. ¿Por qué? Porque su poder está por encima de cualquier oposición que nosotros podamos tener. Y Nehemías se encuentra en esa situación y se encuentra ante esa oposición. Y empieza una de sus primeras batallas. Escuche esto: la visión no se alcanza ganando una sola batalla. La visión se alcanza a través de un conjunto de logros que me permiten llegar al final. Principio. ¿Qué está diciendo el principio? La visión no se alcanza ganando una sola batalla. La visión se alcanza a través de un conjunto de logros que me permite llegar al final. Quiere decir, en mi visión de estar a la imagen de Cristo Jesús, de caminar a la imagen de mi Salvador, voy a encontrar diferentes batallas. Venzo una y va a aparecer otra tentación, y va a aparecer otra tentación, de tal manera que yo no me pueda acercar al Rey. Entonces, no se gana con una batalla, se gana con un logro, conjunto de logros constantes en la que yo voy superando una cosa tras otra cosa. ¿Tienes oposición por algo? Muchos en la primera oposición nos desanimamos o tiramos la toalla. Muchos en muchísimas oposiciones decimos, wow, ya está aquí. Muchos posiblemente esa oposición no es una oposición de guerra, es una distracción. Un ejemplo que siempre me gusta usar es cuando vamos por el mall con la esposa y de pronto estamos caminando por el mall y de pronto usted sigue caminando y voltea y ya no está. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una vitrina que llamó su atención. Usted está con sus hijos y de pronto no está. ¿Qué pasó? Hubo unos zapatos que llamó su atención, pero no íbamos para allá, íbamos para allá. Bueno, de la misma manera el enemigo trabaja, está trayendo distractores de tal manera que usted y yo no podamos avanzar a esas cosas preciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los primeros tres o dos elementos? Número uno, doy el primer paso. Ese es el número uno. Número dos, enfrento la oposición con seguridad y fe. Sé que el Señor me está llevando. Y aquí viene el número tres. Revisito los planes y ajusto detalles. Revisito y ajusto detalles. Escuche lo que hace cuando llega a Jerusalén. Versículos 11. 3 días después de haber llegado a Jerusalén. Quiere decir, esos 3 días se quedó revisando los planes. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. No le había compartido la visión, no era el momento. Él quería prepararse más. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Todos lo acompañaban caminando y Nehemías iba en una cabalgadura. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Él ya no solamente creyó lo que los otros dijeron, afirmó, reajustó y revisitó los planes. ¿Sabe qué pasa con nosotros muchas veces? No revisitamos nuestros planes originales, no revisitamos nuestros compromisos espirituales, no revisitamos nuestros compromisos relacionales. Una de las cosas, cuando estoy casando a una pareja, los pongo al frente y llegamos al momento de los votos. Y les tiendo a veces los votos, les digo, promete cuidarlo, amarlo, consentirlo, rascarle la barriguita, que esté contento. Ah, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud. Y empiezo y estoy un rato ahí, pero mi propósito es que quiero que recuerde que está haciendo un voto ante el Señor de que va a cuidar ese hombre o va a cuidar esa mujer. ¿Y por qué es tan importante? Porque no es un voto de un día, es un voto de una vida. Quiere decir, mi visión es mantener un hogar sólido. Yo tengo que revisitar mis votos. Porque cuando revisito mis votos, me doy cuenta de que, wow, estaba caminando en la dirección que no estoy. Estoy perdiendo una cosa y la otra. Entonces vuelvo y hago lo que Dios tiene para mí o lo que prometí para la persona que está conmigo. Y eso es algo bien vital y bien importante. Entonces, doy el primer paso, enfrento oposición con seguridad, reviso los planes y ajusto detalles. Él ajustó los detalles, inspeccionó, tomó notas, de tal manera de estar listo para dar su siguiente paso. ¿Y cuál era el siguiente paso? Él sabía que no podía hacer esto solo. Él sabía que necesitaba más ayuda. Entonces, viene el cuarto elemento: forma un equipo y conduce a la unidad. Y aquí hay una palabra interesante: unidad. Nunca voy a poder lograr lo que Dios tiene para mí si no tengo unidad. Nunca lo voy a poder lograr solo. Una gran visión no consiste en lo que tú puedas hacer, en lo que hacemos juntos, en la capacidad de podernos mover juntos. Un buen líder reconoce sus debilidades, reconoce que hay gente mejor en algunos aspectos que él, reconoce que tenemos habilidades diferentes y que juntos lo logramos mejor. Eso hace un buen líder. ¿Y sabe qué estaba pasando? En ese momento estaba allí Nehemías y tenía que lanzar la visión. Y mire cómo les dice el versículo 17. Mire lo que dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Les recordó su pasado. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyan las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Les tocó el corazón, les tocó el sentimiento. Les dijo: esto es algo patriótico, esto es algo de familia, esto es algo de nuestro Dios. Esta es la ciudad sagrada, esta es la ciudad que el Señor nos ha regalado. Vamos a luchar por ella. No dijo: vengan algunos. Invitó a todos, invitó un equipo de tal manera de poder lograr el gran proyecto que no se había podido lograr en 90 años. Dos veces se había intentado levantar las murallas, dos veces se había fallado, y ahora llega Nehemías. ¿Y saben cuántos días se construye la muralla? En 52 días. Impresionante. Todo el mundo se movilizó y todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Wow, formando equipo y conduciendo unidad. En tu hogar no estás tú solo, en tu iglesia no estás tú solo, no estoy yo solo, somos un equipo de Cristo. Somos un equipo de Cristo y el Señor se encarga de guiar a ese equipo con los valores y con la visión clara que tiene para cada uno de nosotros. Las motivaciones más grandes en la vida no son externas ni internas, son eternas. Escuche esto: la motivación más grande en la vida no son las internas ni las externas, son las eternas. Había una promesa para Jerusalén. Ellos esperaban un Mesías en Jerusalén. Reconstruir las murallas de Jerusalén era que Jerusalén no se volviera en un pueblo fantasma que posiblemente iba a terminar borrado del mapa. Había una promesa que allí en Jerusalén iban a pasar cosas poderosas. ¿Y sabe qué pasó en Jerusalén? Se formó la primera iglesia. ¿Sabe qué pasó en Jerusalén? Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Sabe qué estaba haciendo Nehemías? Estaba reconstruyendo la ciudad donde el mismo Dios encarnado iba a morir por tus pecados y por los míos. Habían propósitos eternos. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está? ¿Estás allí, parado, solamente? ¿O estás caminando a lo que Dios tiene para ti? Yo te quiero recordar esta tarde, te lo quiero recordar, de que nuestro Señor es tan fiel y que si te animas a dar el primer paso, si te animas a dar el primer paso y enfrentas esas cosas que posiblemente te han desmotivado, con seguridad, si te animas a revisitar tus planes, a limpiarlos, a darte cuenta qué se está metiendo que no es de bendición, a inspeccionarte nuevamente, a quitar cualquier pecado que esté ahí y a decirle: Señor, yo quiero que tú me des la fuerza y la dirección. Es el momento para empezar a caminar. No vas a poder sacar tu hogar solo si está conformado por dos o tres, por dos o cuatro o cinco. Tú solo. Qué lindo poder liderar a tu hogar para salir adelante. Yo te quiero recordar que el Señor es tan fiel. Es tan fiel. Mira lo que dice el versículo 18. Entonces le conté, después de soltarle la visión. Toma este versículo para ti. Les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto, exclamaron: manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. ¡Wow! ¿Pero qué los movió? Un testimonio y una historia que había en la vida de Nehemías. Siempre te recuerdo algo: hay una historia detrás de ti que tiene que ser contada. Porque cuando tú le cuentas a esas personas que tú amas, a esas personas a las cuales estás invitando a caminar a una nueva visión de Cristo, lo que Cristo ha hecho en ti, cuando tú te detienes y te conviertes en un testimonio vivo de lo que es tu Rey, cuando tú vives en confianza con tu Señor, entonces tú le puedes decir a ellos de la misma manera que lo dijo Nehemías: la mano bondadosa de Dios ha estado conmigo. Te quiero recordar hoy que posiblemente hay mucho humo y no puedes ver claramente. Posiblemente hay oposición en la economía. Posiblemente los mercados no dicen lo mejor. Posiblemente la bolsa de valores, las señales son muy cambiantes. Posiblemente los noticieros cada día muestran más situaciones complicadas. Pero qué bueno que en medio de este desorden tú puedas decir: la mano bondadosa de mi Señor ha estado conmigo. Vamos a levantar y vamos a salir diferentes de este lugar. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.